Cerramos la semana en primera plana, invitando a un analista venezolano de vasta cultura y experiencia en cuanto al desarrollo político de su país y de la región. Se trata del almirante Iván Carratú Molina, quien fuera jefe militar de la Casa Presidencial venezolana durante el gobierno del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez. Amigo de demócratas cubanos como el ministro de Estado y Educación, doctor Aureliano Sánchez Arango, los expresidentes Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás, y del concejal y dirigente auténtico Antonio Santiago, quien representara esa tolda política en el conglomerado de partidos socialdemócratas conocido como la Internacional Socialista, de la que Sánchez Arango fuera figura trascendente por su honestidad política e intelectual. A él le planteamos como primer tema que, según encuestas, ha caído el impacto de la figura del fallecido presidente Hugo Chávez en la población venezolana. Escuchemos su respuesta.
Gracias nuevamente por la oportunidad que usted me da de expresar mis ideas y mi visión presente y próxima de lo que ocurre en Venezuela. Su pregunta es importante porque es una realidad actual, pero los procesos políticos no son discretos, son continuos y hay que analizarlos desde un punto de origen y las consecuencias a posteriori. La caída de la popularidad del presidente Hugo Chávez no es nueva. Comienza desde 2003, cuando se iba al referendo revocatorio por aquello de las leyes habilitantes y la conversión de Venezuela en un país socialista y la cercanía de Fidel Castro y la influencia de los Castro en Venezuela como modelo de gobierno. El pueblo nuestro, la sociedad venezolana, se resintió y comenzó a quitar el apoyo al gobierno del presidente Chávez. Ese referendo fue negociado por la oposición y se difirió un año. En ese año el presidente de la República, auxiliado por la estrategia de Fidel Castro, creó las misiones educativas, de salud, de atención a los barrios, y de más populismo, le dio un respiro y mantuvo ese respiro en popularidad al presidente por muchos años, quizás hasta el momento en que falleció. Pero la aceptabilidad y la credibilidad del gobierno en la población ha venido siempre en un decaimiento total. No podemos olvidar la impronta chavista en el colectivo nacional, cuando en la pasada democracia venezolana, o en la única democracia que hemos tenido, se tergiversaron los valores democráticos y el ciudadano se desencantó de los gobiernos democráticos porque no tenían respuesta a sus problemas sociales: seguridad, trabajo, vivienda, calidad de vida, atención médica, etcétera, etcétera. Chávez se cabalgó sobre esas deficiencias y se montó como líder en la sociedad venezolana. Asimismo fue líder militar, porque era militar y era de la Academia Militar de Venezuela, donde realmente en nuestro país el componente ejército ejerce una presencia en todo el estado, en todo el territorio. No así la Marina ni la Fuerza Aérea. Entonces, en ese escenario, la popularidad de Chávez comienza a decaer hasta que la recupera un poquito por razones de su enfermedad, que al año siguiente, a los 18 meses, fallece. Y en una maniobra jurídica del Tribunal Supremo y la inocencia o ingenuidad de la oposición, Maduro, que era vicepresidente, sigue en el poder, va a elecciones como presidente encargado y derrota a Capriles por segunda vez en las elecciones del 2013. Este gobierno se ha encontrado con un país devastado, sin equipo, sin producción interna, sin recursos internos, con las reservas y el valor del dólar, el valor del precio petrolero cayendo, la industria petrolera invadida por una cantidad de personas. Si antiguamente habían 18.000, 30.000 empleados, ahora PDVSA alimenta a 200.000 personas, más las los que están asociados a esa familia o esas personas que trabajan o reciben dinero, salario o dinero por parte de PDVSA. O sea, PDVSA creció en demanda social y disminuyó en la demanda de producción y exploración, de exploración y producción de petróleo, lo que significa que está decayendo también. Ese impacto de la economía en el pueblo venezolano, al sentirse más pobre, al sentirse más más miseria.
Almirante, ¿y esta situación que usted describe provoca que comience el desencanto entre aquellos que hasta estos momentos han apoyado el proyecto oficialista iniciado por el fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela?
Por supuesto que comienza a desencantarse del gobierno o del modelo fidelista y castrista en Venezuela, que lo llevaba Fidel, lo llevaba Hugo Chávez con cierta habilidad y cierto liderazgo y astucia colectiva, y este Maduro, que es un señor sin ningún equipamiento intelectual ni técnico para dirigir un país como Venezuela, ha fracasado. Pero el fracaso de él es producto del deterioro creciente, progresivo y final a la muerte de Hugo Chávez. Él hereda esa situación, no tiene capacidad ni equipo de gobierno porque están atados o reaccionan atávicamente a las directrices que vienen de Cuba. Son personas que tienen una formación académica muy técnica, muy precaria, y tienen como componente que casi nadie estudia el problema del resentimiento social en Venezuela y político. Son las clases de izquierda camaleónica o de la llamada izquierda fracasada en Venezuela que llegan al poder, y llegan al poder para abusar, robar y pasar factura a la clase social que nunca lo aceptó como figuras políticas o como opciones políticas. El impacto es grande, tan grande que en el país ahora está avanzando hacia un estadio de ruptura social. No se puede ser ni pesimista ni tampoco proyectar por razones políticas o ideológicas, proyectar la real situación del país. Venezuela no tiene seguridad, no hay salario que mantenga el nivel de vida, el país no tiene dinero, PDVSA no produce lo suficiente, la gasolina no la pueden rebajar, el costo de la gasolina del litro de gasolina no la pueden rebajar porque produciría una explosión social y un efecto inflacionario y de marginalidad tremenda. El gobierno está entrampado en una política económica que, como todos sabemos, las políticas socialistas son de grupos y hacer dependiente al ciudadano del poder central del país o del Estado. Y eso se logró en Venezuela con el presidente y ahora Maduro. Como decía, la sociedad está empobrecida, marginal, no tiene alimento, un país que está acostumbrado a la abundancia en todos los niveles, comprar lo que le venía a bien comprar, adquirir, viajar, tener comodidades limitadas algunos, pero las tenían y las podían obtener con ahorros o con préstamos a los bancos. Ya eso no se consigue, los bancos no están dando préstamos, no están dando créditos, no dan ni siquiera tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito perdieron su vigencia, el dinero es constante, o sea, en efectivo en el bolsillo, pero el dinero, el valor de compra del dinero cambia todos los días, los productos escasean, y así el sector social o el ciudadano tenga dinero para comprar, no consigue los productos para alimentarse ni para divertirse, que también es una necesidad social, que el individuo tenga esparcimiento para equilibrar su nivel de vida. Eso no lo tiene el venezolano.
¿Qué ocurre? ¿Qué provoca esto entonces, almirante?
¿Qué ocurre? Hay un tremendo miedo, amenazas del gobierno con actuar no militarmente ya, porque las Fuerzas Armadas están en un punto también de no retorno, de desobedecer al presidente, pero está armando ciudadanos está entrenando los alumnos de tercer y cuarto año de bachillerato, está entrenando los cadetes en las escuelas de formación de cuarto y quinto año para ser policías represivos y agentes de inteligencia en los barrios o en las ciudades donde residan. O sea, una cuarta fuerza paramilitar, paramilitar, pues no son graduados todavía de oficiales, más los liceístas jóvenes armándolos, y cuando usted arma jóvenes bajo un concepto ideológico de represión, ahí no puede haber nada bueno. Lo que está preparando es una carga explosiva socialmente que podría, ese decaimiento de la autoridad y el respeto al presidente, esa afición que había antiguamente hacia este modelo de gobierno, equivocadamente un espejismo, el espejismo se está descubriendo que es una mentira. La gente, las personas cuando les mienten y les engañan socialmente y se sienten engañados, adquieren cierto grado de fobia hacia el gobierno, fobia hacia las autoridades, a las élites sociales, y eso nos conduce a un escenario de ruptura, y esa ruptura podría ser muy delicada en costos de vidas y en costos de bienes y servicios de bienes en la sociedad venezolana.
El expresidente español Felipe González irá este fin de semana a Venezuela. Él pretende participar como asesor, no como abogado litigante, sino como asesor externo en la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma. ¿Cree usted que el gobierno se lo permitirá?
Bueno, su respuesta tiene varias aristas, y voy a tratar de tomar tres aristas de esas múltiples que yo le veo a la visita del ex primer ministro Felipe González a Venezuela, y con esa tarea que me parece casi imposible que la pueda realizar. Puede ser que entre, puede ser que haga una presencia pública, puede ser que sea relatado o anunciado periodísticamente, pero que tenga acceso y tenga capacidad para asesorar a la prisión de Ledezma y de López, yo lo veo muy difícil, por la siguiente razón. Primero, en Venezuela no se cumple ni siquiera el preámbulo de la Constitución. La Constitución venezolana, en su encabezamiento inicial, establece en unas 20 o 10 líneas, 15 líneas, el Estado. Ese documento jurídico, político y social establece qué es esa Constitución para los venezolanos. Bueno, esas 10 líneas, en esas 10 líneas, todos los enunciados no se cumplen. Significa que el resto del articulado tampoco se cumple.
Claro.
¿Qué significa eso? Que no hay una democracia, una verdadera democracia, ni tampoco hay una verdadera función de gobierno que esté orientada al crecimiento social, sino a reducir al ciudadano a depender del Estado totalitario. Eso es lo que es Venezuela. Cuando pretendemos ir a la parte jurídica, el Tribunal Supremo de 31 magistrados, todos son de tendencia socialista o no socialista, porque y en Venezuela lo que es son ladrones y mafiosos. Son 30 mafiosos, 31 mafiosos que están en el Tribunal Supremo, y la Sala Constitucional funciona con esos 30 mafiosos. O sea, para evacuar los cargos que le pueden imputar a Ledezma, López o a cualquier venezolano, tiene que pasar por ese filtro, y constitucionalmente en la Constitución de ellos. Pero para el ámbito internacional, al señor Felipe González, el presidente Pastrana, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, el expresidente Fox, el mismo presidente Obama, que pretendan que la solución de los problemas políticos de Venezuela camina por la parte jurídica y política constitucionalmente hablando, están en un grave error de apreciación y de conocimiento real de lo que ocurre en Venezuela. Primero por esa parte. Después, Felipe González es un individuo de abstracción socialista ideológicamente, exitoso en España después de la guerra civil y la instauración del nuevo Estado español, en que lo hizo Suárez, y él lo heredó por una cantidad. Hizo un excelente trabajo, era muy amigo del presidente Carlos Andrés Pérez, lo vi en Miraflores en varias oportunidades, coincidió Pérez en muchas oportunidades con él en el extranjero, porque se veían con mucha frecuencia. Pero una cosa es ser de mentalidad, de idea socialista, pero democrática en la acción, y otra cosa es en la acción de gobierno, y otra cosa es ir a un país totalitario a pretender que ese país acepte, ese país no, ese gobierno acepte las consejas o las orientaciones que pueda dar, en este caso, Felipe González o cualquier persona de mentalidad democrática. Eso yo lo veo como una utopía, como algo imposible. Le va a dar una popularidad importante a Felipe González, va a hacer conocer internacionalmente que realmente Venezuela son unos mafiosos y unos tramposos del gobierno, pero lo que hace falta es que la comunidad internacional, la OEA, las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales se dediquen a desnudar, a desmontar la realidad venezolana, porque en el extranjero habemos aproximadamente 1.5 millones de venezolanos desplazados políticos. Cuando yo no acepte que los venezolanos están siendo desplazados políticamente para Colombia, para Panamá, Costa Rica, México, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Suiza, Holanda, Australia, para decir unas palabras, unos países que sé que hay muchos venezolanos. Cuando la comunidad internacional no vea lo que está ocurriendo y sigan favoreciendo a gobiernos como los de Cuba, a los hermanos Castro, que tienen 55 años acabando con un pueblo, entonces la contradicción no es solamente en la República de Venezuela, la contradicción es un concepto político internacional que no focaliza, que no puntualiza con fuerza, con valor, con mecanismos de presión reales a los países que tienen este tipo de problemas. Yo no pretendo, y nunca lo he dicho, que nos ayuden a que nosotros nos quedemos tranquilos en nuestras casas y alguien nos ayude. No, pero que sí se den cuenta, porque cuando yo veo que el presidente Obama le da la mano a Raúl Castro, yo digo, oye, aquí está pasando algo extraño.
Y para concluir el programa por el día de hoy, les ofreceremos los testimonios de 4 jóvenes venezolanos quienes se encuentran desde hace 12 días en huelga de hambre, reclamando la libertad de Daniel Ceballos, Leopoldo López y otros prisioneros políticos. Comenzamos con Julio César Rivas.
Se bajaron de la parte de atrás de la Jailuz Blanca y echaron en potes agua con excremento, olía demasiado feo. A una compañera de nosotros la mojaron totalmente, nos tocó que botar unas cobijas, que respeten por lo menos la casa de Dios, ya que no respetan los derechos humanos.
Escucharemos ahora los testimonios de Blanca Fernández y Jesús Gómez.
Anoche, por parte de funcionarios del SEBIN, donde nos lanzaron aguas cloacales, entonces por supuesto tenemos una chica hoy un poco más descompensada, en crisis, incluso nerviosa, pero bueno, estabilizando con síntomas claros de amigdalitis por la misma infección.
Estoy seguro y lo digo con toda la seriedad de que fue el Servicio Boliviano de Inteligencia quien vino a hacernos ese ataque en la madrugada. La Policía Municipal de Baruta los detuvo y ellos se identificaron como miembros del SEBIN. Preferimos ser atacados 1000 veces con excremento humano antes de vivir en un país de excremento.
Concluimos con las palabras de Emily Vera.
Esto es un tema de convicción, esto es un tema que nos ha movido muchísimo y que todos sabíamos que veníamos para acá y estas podían ser los síntomas y las consecuencias.
Estos han sido los testimonios de estos 4 jóvenes venezolanos. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados en este programa. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.